Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana. Les enviamos un cordial saludo a todas las personas que nos están acompañando a cerrar la semana acá en Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la, y vaya que está muy amplia, la agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Gracias por acompañarnos. Les enviamos un cordial saludo, por supuesto, también a las personas que nos escuchan en otras localidades de Jalisco a través de esta red de estaciones universitarias. Saludos a las personas que nos escuchan allá en Ameca. También, por supuesto, un cordial saludo a todos en Colotlán. Y, por supuesto, un cordial saludo a las personas que nos van a escuchar en pocos minutos en Ocotlán a través de esta señal. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar comentando varios asuntos en esta tarde. Nos vamos a concentrar en términos generales en dos temas a lo largo de esta tarde que nos parecen urgentes. Uno es, por una parte, el seguimiento a la emergencia en torno a personas desaparecidas. Es terrible y, como hemos venido comentando a lo largo de los últimos días, estamos en el peor momento de la crisis en torno a personas desaparecidas. Todos los días se están acumulando informaciones, ya sean de reportes de personas reportes de personas desaparecidas, o también de trabajos que se realizan en fosas clandestinas. Afortunadamente, también en los últimos días hemos visto progresos en casos de desapariciones masivas. Por lo menos hay algunas personas detenidas. Hay ligeramente un avance en un caso de los más graves, me parece, en Jalisco, de desapariciones masivas, el de integrantes de una familia en Ocotlán, de la familia Camarena. Esto es uno de los avances que hay, que reporta la fiscalía, dos personas, dos policías, ex policías detenidos. Vamos a comenzar esta primera parte del programa pues haciendo este balance de lo que está ocurriendo tanto en las nuevas fosas clandestinas. Una de ellas, por cierto, la de Juanacatlán, 75 víctimas, por lo menos, han sido exhumadas de esa fosa clandestina y siguen los trabajos. Y esto en el contexto, obviamente, del informe, comentábamos, que publicó la semana pasada el gobierno federal, donde ubican a Jalisco nuevamente consolidado en el primer lugar nacional en cuanto a desaparecidos y a fosas clandestinas. En la segunda parte del programa vamos a hablar de otro asunto. Está vinculado también con esta situación de guerra, de violencia organizada, pero en particular es el impacto que están sufriendo los defensores de la vida, defensores de los derechos humanos, defensores de los pueblos, defensores de los territorios. Esto a propósito de algunos balances que se han estado presentando esta semana, entre ellos el informe de la red Todos los Derechos para Todas y Todos, la red TDT, que acaba de publicar el día de ayer un informe justamente sobre la situación de los defensores, Semillas de Dignidad y Lucha, situación de personas defensoras en México. Es el balance del 2019 y 2020, dos años del gobierno actual del presidente López Obrador. Al menos 45 defensores han sido víctimas de ataques en México. Este es el menú que tenemos en general para esta tarde. Por supuesto, también le vamos a comentar cómo está la situación, el balance en cuanto al coronavirus en estos momentos y otras informaciones. Por supuesto, antes de pasar al resumen, les invitamos, como cada tarde, a que nos contacten. Tienen a su disposición la cuenta de @cosapublica2, así nos pueden encontrar en Twitter, también en Facebook. Le enviamos un cordial saludo, por cierto, a las personas que nos están acompañando en la transmisión del Facebook Live, ahí en la casilla de comentarios. Con muchísimo gusto pueden dejar sus opiniones, sus sugerencias, ideas, denuncias, todo es bienvenido en las cuentas de Cosa Pública 2.0. De hecho, hay varios comentarios allá en el Facebook, a ver si hasta el final del programa podemos comentar algunos. Muchísimas gracias a todos, los recibimos y los replicamos. La otra opción, por supuesto, es el teléfono en cabina, la opción tradicional. El número es el 3134-2222, extensiones del 2801 al 2803, y por qué no también el WhatsApp. En el caso del WhatsApp, ahí recibimos mensajes de texto y de audio. El número es el 3320536975. Saludamos y agradecemos a Fabián Cázares, que nos está brindando el apoyo en la asistencia a la producción del espacio, y también está ahí al lado del teléfono de la cabina. Gracias también a Alejandro Coronado, que está apoyándonos en los controles técnicos en esta tarde acá en Radio Universidad de Guadalajara. Por acá en el micrófono le saluda Jesús Estrada. Vamos a partir entonces con este balance, la situación de terror, de horror que estamos viviendo en Jalisco en términos de violencia organizada, en concreto en desapariciones de personas. Policías de Ocotlán están siendo buscados por la Fiscalía por el delito de desaparición forzada de personas. La información más reciente de la Fiscalía de este caso se viene a sumar a los casos que hemos venido comentando a lo largo de los últimos días. Acatic, también policías municipales vinculados con desaparición de personas, entre otros municipios. Vamos a escuchar el reporte de nuestro compañero Henry Saldaña sobre este caso de Ocotlán.
Ahora son los policías de Ocotlán los que están señalados del delito de desaparición forzada de personas. El fiscal de Jalisco informó que fueron detenidos 2 ex uniformados y se busca a otros 5. Gerardo Octavio Solís Gómez señaló que estos 2 oficiales están señalados de la desaparición de 4 personas, que se ha montado un operativo especial en los municipios de Ocotlán, Jalostotitlán y la zona metropolitana de Guadalajara para realizar la detención, así como la búsqueda de las personas desaparecidas. Habla Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal de Jalisco.
Hemos estado trabajando en relación a temas de desaparición forzada. En el caso que nos ocupa, se estuvo integrando una carpeta de investigación relacionada con elementos de la comisaría de Ocotlán, de tal manera que se logra por ahí una orden de aprehensión en contra de diversos elementos, de tal manera que en los trabajos que ha llevado a cabo la Fiscalía en personas desaparecidas se logró ya la detención de 2 personas.
El fiscal también señaló que hay pocos avances sobre la investigación de la familia Villaseñor, debido a que los policías de Acatic no han brindado su declaración y no han sido localizado el sitio donde los tuvieron plagiados.
No hemos localizado el lugar de cautiverio, además la familia ha referido que los cambiaron en varias ocasiones, de tal manera que es información que en este momento no tenemos para ofrecer a los medios de comunicación, y desde luego en el momento que se tenga algún dato de los lugares de cautiverio se procederá de inmediato.
Señal informativa, Henry Saldaña.
Es la información de parte de la Fiscalía. Pocos avances en el caso de la desaparición de la familia Villaseñor Romo y, por supuesto, que fueron después liberados de la familia Villaseñor allá en Acatic. Hay policías, hay que recordar, 7 detenidos, está buscando a otro. Y bueno, ahí está la información con respecto a este otro caso que se suma, el de los policías de Ocotlán, algunos ex policías de Ocotlán vinculados a este caso de desaparición, que está vinculado, por supuesto, con este, que es de los casos, me parece, más graves en Jalisco en los últimos años, la desaparición de 4 hermanos de una misma familia. Se trata de la familia Camarena. Ellos desaparecieron en el mes de diciembre del año 2019 sobre la carretera entre Ocotlán y La Barca. Aparentemente fueron detenidos en caso de desaparición forzada. Hemos hablado en este espacio, de hecho, con la mamá y algunas hermanas de estas víctimas, de los hermanos Camarena. Son Osvaldo Javier, quienes se encuentran desaparecidos. Osvaldo Javier, de 23 años, José de Jesús, de 40, Ernesto, de 38, Tonatiu, de 28, todos los 4 víctimas de desaparición forzada. El diario Milenio trae algunas declaraciones de los familiares, de la madre y la hermana de estas 4 víctimas de desaparición, a propósito de esta información que difundió la Fiscalía. En esta nota del diario Milenio dicen la señora María Isabel, hermana de los jóvenes desaparecidos, que desde un principio querían dejarlos libres y que llevaran su proceso en libertad, pero nosotros le pedimos al juez que no, y si se revocó esa decisión. Eso con respecto a la situación, pues, de los policías. A la fecha, recuerdan que existen 5 órdenes de aprehensión, ya que uno de los policías no ha logrado ser identificado. Es decir, 3 elementos se encuentran prófugos de la justicia, lo dice la hermana de las víctimas. La Fiscalía nos informó que siguen en las investigaciones para poder dar con ellos, y es muy importante decir que se nos hizo mucha la espera de que después de 1 año y 4 meses saliera apenas hace 2 meses la resolución de las órdenes de aprehensión en contra de estos policías. Quiero recalcar estas palabras de la señora Guadalupe, la madre de los jóvenes desaparecidos. Quiero recalcar que hubieran hecho esto el día que puse la denuncia de la desaparición de mis hijos, si hubieran encontrado con vida ahorita. No sé en qué estado o si hablen los policías dónde están. Es lo que señalaron en esta nota. Por supuesto, vamos a compartirla completa en nuestras redes sociales. Ahí está el caso, pues, de estos jóvenes, cuatro jóvenes que están pendientes por ser localizados. También habló en la rueda de prensa de ayer la titular de la Fiscalía Especializada en Busca de Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas. Entre los detalles que habló, habló sobre el caso de Acatic, de la desaparición de la familia Villaseñor. Dice que hubo una carpeta de investigación por desaparición forzada por la ausencia de un hombre en los años 2020 y 2021 que no ha habido alguna. Esto es como los detalles de la detención de los policías. También se informó que la zona todavía no está identificada como una donde haya recurrentes desapariciones, según dijo el fiscal Gerardo Octavio Solís. Estamos hablando de Acatic. Sin embargo, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que se actualiza cotidianamente, había 19 casos de personas sin localizar hasta las 2 de la tarde del día de ayer. Estos son detalles de una nota del diario NTR a propósito de esta misma rueda de prensa. De esas víctimas allá de desaparición en Acatic, 2 eran mujeres y el resto varones. Así la situación. Entonces, otro caso, esperemos que sean localizados todos los integrantes de la familia Camarena y, por supuesto, de todos los más de 12.000 desaparecidos de nuestra entidad. Lamentablemente, muchos de ellos probablemente estén en algunas de las fosas clandestinas que se han ido encontrando en diferentes puntos de la entidad o que todavía están por ser localizadas. La más reciente, y esta es, ya podemos definirla como una mega fosa clandestina o gigante, es la de Juanacatlán. Hasta ahora, pues, 75 víctimas, según el balance más reciente de las autoridades. También nuestro compañero Henry Saldaña tiene un reporte sobre esta fosa de Juanacatlán, donde la fiscalía encuentra más indicios y continúan los trabajos. Vamos a escuchar el reporte de Henry.
Suman 68 los cuerpos que han sido recuperados en la fosa clandestina en El Saucillo, en el municipio de Juanacatlán. La Fiscalía de Jalisco informó que hasta el momento han sido recuperados los cuerpos de 68 personas, más 7 cráneos, y se ha logrado la identificación oficial de por lo menos 33 víctimas. Habla el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez.
Referirles que hasta el momento han sido localizados 68 personas, 33 de estos ya identificados. Se localizó un lote de segmentos óseos y de cráneos, así como diversos indicios. Se sigue trabajando este predio. Vamos muy avanzados. Tenemos aquí algunas gráficas a disposición también respecto de los trabajos que se han estado llevando a cabo. Y desde luego seguiremos informando los avances al respecto.
Esta fosa estaba a punto de concluir sus trabajos, pero se localizaron más indicios, lo que el personal forense continuó con las labores. A su vez, las autoridades también informaron que continúan las labores en el predio del municipio de San Juan de los Lagos, donde también han sido recuperados los 10 cuerpos en el interior de otra fosa clandestina. Señal informativa, Henry Saldaña.
Esa es la situación con esta mega fosa clandestina allá en Juanacatlán. Hay una, eso lo vamos a compartir en redes sociales a propósito de esta información de la Fiscalía. El diario El Occidental agrega algunos datos importantes. Recuerda que en los primeros 3 meses de este año se han localizado 71 cuerpos en 9 fosas clandestinas. Estamos en datos de Jalisco. En enero se contabilizaron 16 víctimas en un punto de inhumación. En febrero fueron 23 personas en 6 fosas. Y en marzo fueron 32 cuerpos en 2 puntos. Datos de la Secretaría de Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación señalan que Tlajumulco y El Salto son los municipios, y estamos hablando de todo el país, con el mayor número de cuerpos localizados en fosas clandestinas: 277 en Tlajumulco, 199 en El Salto. Estos son datos entre el 1 de diciembre del 2018 y el 7 de abril del año pasado, es decir, pues en lo que va de la administración federal. Los datos también ubican a Tecomán, en el estado vecino de Colima, en el tercer lugar, con 171 víctimas. Y en todo este contexto, crisis de desaparecidos, fosas y, pues, también, por cierto, acumulación de personas y de restos por identificar allá en Ciencias Forenses, pues una vez más hubo protestas de familiares de personas desaparecidas. Fue en la tarde de ayer. Más de 100 personas, familiares de desaparecidos, se hicieron presentes frente a Casa Jalisco exigiendo resultados a la Fiscalía. Vamos a escuchar el reporte que preparó nuestra compañera Fátima Aguilar sobre esta manifestación del día de ayer.
grupo de más de 100 familias acudieron la tarde de este jueves a Casa Jalisco para evidenciar las omisiones desde la Fiscalía Estatal en la búsqueda de sus desaparecidos y exigir su localización. Convocados desde el colectivo Huellas de Amor, acudieron con fotografías de sus familiares para pedirle al gobernador Enrique Alfaro Ramírez que sean buscados con el mismo empeño que llevó a la localización de 12 personas durante las últimas semanas. Mirla Cabrera busca a su primo Alan Javier, un joven de 26 años, desaparecido desde el 29 de septiembre de 2020 y a quien ha buscado por su cuenta porque la Fiscalía Estatal no les brinda avances.
Porque no es justo que tengamos tantos desaparecidos, incluyendo a mi primo. Jalisco es el número uno de desaparecidos de fosas clandestinas y necesitamos respuesta del gobierno. ¿Qué está haciendo para que nos ayuden a encontrar a nuestros familiares? No es justo que de un día para otro tú estás muy tranquilo en un lugar y ya desapareciste. O sea, no necesitamos una respuesta, necesitamos saber dónde está esta gente.
Por la manifestación, Casa Jalisco fue protegida con vallas metálicas, mismas que las familias usaron para tapizarlas con las fotografías de sus desaparecidos. Después se pasaron hasta la puerta de la residencia del gobernador y ahí, al grito de Sal al Faro, también pegaron fichas de búsqueda hasta que un grupo de mujeres de la Policía Estatal los desalojó de la entrada. María de la Luz Medina vino a manifestarse desde Los Reyes, Michoacán, pues el 3 de enero pasado su hijo desapareció con un amigo cuando venían a Arandas a comprar un carro. El último mensaje que tuvo de él fue que al ingresar a la barca, policías los habían detenido. En más de 3 meses, asegura que la fiscalía no ha salido a buscarlos a campo, a pesar de que ellos les brindaron la ubicación.
Tuvimos estados de él de que decía de que bienvenido a la barca Jalisco. Nos vinimos aquí, no nos quisieron atender el 4 de enero para que nos dijeran qué policía los habían detenido y qué les habían dicho, por qué motivo los habían detenido. Y tuvimos comunicación con ellos a las 11:30, que ya estaban viendo el carro y todo. El señor dice que nunca llegaron ahí y que la última vez fue nada más que los había detenido la policía.
Personal de la Fiscalía Estatal se presentó al lugar para invitarlos a que pasaran a dialogar, pero las familias rechazaron la invitación porque su petición es clara. No quieren más promesas, sino que la dependencia salga a buscarlos. Señal informativa, Fátima Aguilar.
El reclamo de algunas de estas más de 100 personas, familiares, amigos de víctimas de desaparición allá frente a Casa Jalisco, fíjense de cómo se nos van acumulando, se siguen acumulando las denuncias de casos de participación de policías municipales en desapariciones. Es gravísimo lo que está pasando a nivel de las corporaciones policiales en nuestra entidad y, por supuesto, cómo esto complica aún más la crisis en torno a personas desaparecidas. Pero hay un detalle, que también hay policías víctimas de desaparición en ese contexto de violencia organizada, lamentablemente. En concreto, pues, la Fiscalía dice que está trabajando en la búsqueda de 2 oficiales de policías de Guadalajara y de Tlaquepaque. La Fiscalía trabaja en 2 carpetas de investigación relacionadas con la desaparición de 2 oficiales de policía. Una, ya lo habíamos comentado la semana pasada, es el caso de una mujer policía de Guadalajara y el otro es un hombre perteneciente a la corporación de Tlaquepaque, informó la fiscal de desaparecidos, Blanca Trujillo. Ella dijo, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas se encuentra investigando la desaparición de una policía municipal de Guadalajara el 3 de abril de este año. Nos encontramos desahogando diversos operativos de búsqueda y actos de investigación donde se han entrevistado a varias personas. Sin precisar el presunto móvil, estamos leyendo extractos de una nota del Informador, la fiscal afirmó que ya se cuenta con líneas de investigación definidas. Incluso dice que ayer se implementó un operativo para dar con el paradero de esta policía. Ahora, sobre el caso del elemento policial de Tlaquepaque, desaparecido, también recordó que el 9 de abril se denunció su desaparición en la delegación de San Martín de las Flores. Dijo, en el caso de él, se han hecho ya diversos operativos de búsqueda y hemos estado trabajando con familiares y en el ámbito laboral del policía para establecer las líneas de investigación, pero pues continúan la búsqueda de estos 2 policías también víctimas de desaparición. Este es el panorama estatal en cuanto a desapariciones. Solo vamos a darle seguimiento a otro caso muy grave en escala nacional, que es esta oleada de desapariciones que ocurrieron en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, donde hay al menos 30 elementos de la Marina que están siendo investigados y vinculados a proceso. De hecho, esta es la información que surge de la Fiscalía General de la República, que reconoce que el almirante José Rafael Ojeda coadyuvó para que se acatara la resolución. Estamos leyendo extractos de una nota de La Jornada. Dice que un juez federal con sede en Reynosa, Tamaulipas, decretó la vinculación a proceso penal contra 30 elementos de la Secretaría de la Marina, al considerar que la Fiscalía General de la República aportó elementos de prueba suficientes para establecer esta medida jurídica y con ello que los integrantes de las Fuerzas Armadas que formaban parte de un grupo de operaciones especiales sean llevados a juicio por estar involucrados en la desaparición de 4 hombres. Estos hechos ocurrieron entre enero y junio del año 2018. Después de la resolución judicial, la Fiscalía señaló, dice que en un acto ejemplar de apego a la ley, el titular de la Secretaría, el almirante José Rafael Ojeda, coadyuvó en toda la eficacia para el cumplimiento de los mandamientos judiciales que han llevado a esta situación, pues a la detención de la Marina. Pero vamos a recomendarles y los vamos a compartir en nuestras redes sociales el seguimiento que están haciendo los amigos de Animal Político a este caso. Ellos hacen el seguimiento muy cercano a las víctimas de estas desapariciones. Básicamente, el día de hoy, como reacción a esta detención, pues traen declaraciones de algunos de los familiares de los desaparecidos exigiendo que den información, que estos 30 marinos que están procesados, que informen, que digan dónde se encuentran sus familiares para que puedan ser localizados. Los vamos a compartir, por supuesto, en nuestras redes sociales. Vamos a pasar a otro asunto. Está vinculado también con desaparición, porque hay que recordar que el día de ayer hablábamos del reporte de desaparición de Verónica Fonseca, una joven originaria de Colima, quien fue reportada como desaparecida el 7 de abril. Ya fue liberada, afortunadamente, porque ella se encontraba recluida en contra de su voluntad en un centro de terapias de reconversión, donde pues fue llevada sin su consentimiento. Ayer en este espacio dábamos la buena noticia de que había sido finalmente localizada Verónica Fonseca, pero hoy el diario NTR trae declaraciones de Fascinación Jiménez, integrante de la organización Unión Diversa de Jalisco. Es una de las organizaciones que presentaron la denuncia por la desaparición de Verónica y estuvieron también, presionando en los últimos días, exigiendo su localización. Cuenta Fascinación Jiménez que además de violar los derechos humanos y obtener jugosos ingresos, estos centros de supuesta reconversión sexual separan a las familias y en muchos casos provocan que las personas que son ingresadas caigan en la depresión o en el suicidio, porque dice, les privan de alimento, les hacen que tomen agua de la llave y demás vejaciones que te puedes imaginar, hasta violaciones y electrochoques. Todo esto con total impunidad y lo hacen porque pueden, porque las autoridades no le ponen freno, les dejan que operen e incluso les dan permiso, y la Secretaría de Salud tiene hasta convenio de colaboración con estos centros. Estamos leyendo textualmente la declaración de Fascinación Jiménez que ofreció al diario NTR como reacción a esta información. Dice obviamente que la buena noticia es que ya fue puesta en libertad. Verónica Fonseca ya está trasladando a Colima, un lugar seguro, y sí estaba contra su libertad. No es el primer caso, dice, no es un caso aislado. Ya hay una forma de operar de este tipo de clínicas o anexos. Se colocan afuera de las iglesias y como no los pueden ingresar por la orientación sexual, busca que salgan positivos a un doping. Muchos de los casos salen negativos porque no son personas adictas a alguna droga. También recuerda que en los últimos años se han detectado 2 casos de reclusión en estos centros de reconversión de personas mayores de edad, pero en la mayoría, lamentablemente, son menores de edad que son llevados por sus padres a esos puntos. Y por supuesto, pues también muchas respuestas debe haber en esos centros en cuanto a reportes de personas desaparecidas. Gravísimo lo que está pasando, que sigan existiendo y siendo solapados esos centros de supuesta reconversión sexual, que ha sido, por supuesto, eso desmitificado y rechazado de parte de organismos internacionales, incluso pues de la comunidad científica, de que no deben existir ese tipo de centros. Bien, para cerrar este primer bloque de Cosa Pública 2.0, el balance en la situación de la pandemia en nuestra entidad. El reporte de ayer de la Secretaría de Salud señala que hubo 413 casos nuevos de coronavirus y 19 defunciones. En cuanto a defunciones, ya llegamos a 11.548 acumuladas desde el inicio de la pandemia. También hay balances en cuanto a la etapa de vacunación en marcha esta semana. De hecho, el día de ayer completó ya la jornada de vacunación con 32.240 dosis que fueron aplicadas para adultos mayores de 60 años en 47 municipios. Así cerró el tercer día de la jornada ayer con 9.190 dosis aplicadas para sumar en 4 días de vacunación un total, fíjense, en 4 días de 98.044 dosis de las 142.950 que les fueron asignadas a nuestra entidad. Esta cantidad de vacunas aplicadas en las regiones sanitarias de Lagos de Moreno, Alto Sur, La Ciénega, Tamazula, Ciudad Guzmán, Autlán y el Centro equivalen al 68.5% de avance en la inmunización. Casi 69% de avance es lo que llevamos. Según este boletín oficial de la Secretaría de Salud, en cuanto al tercer día de vacunación, dice que el Salto y Tlajomulco pues se aplicaron 6.870 dosis que equivalen al 61.3% de avance en la vacunación con respecto a las 40.953 que les fueron asignados. Y finalmente, pues también el balance en el caso de San Pedro Tlaquepaque. Ayer se suministraron 16.180 dosis, que equivale a la inmunización del 84.85% prácticamente de las 58.470 dosis que fueron asignadas. Hay avance, pero todavía hay mucho por recorrer. Y en este contexto, pues ha llamado mucho la atención los planes del gobierno federal y también apoyados por gobiernos estatales, ya hablando de una posibilidad de un regreso a clases presenciales, al menos para tratar de cerrar de manera presencial el actual ciclo escolar. Para ello, pues vienen estos importantes planes de vacunación para todo el personal docente del país, para todos los maestros. En el caso concreto de Jalisco, ya hay algunos datos. Del 28 de abril al 4 de mayo va a comenzar la vacunación contra el COVID-19 en Jalisco, informó el gobernador Enrique Alfaro, con miras al regreso de las clases presenciales en agosto. El gobernador anunció la inmunización para los docentes a partir del próximo 20 de abril. Eso es lo que anuncia el gobernador. A partir de este mismo mes, 20 de abril, comenzaría la vacunación de los docentes. Estamos leyendo partes de una nota de nuestra compañera acá de Canal 44, Elizabeth Ortiz. Cuenta que inicialmente el plan de vacunación consistía en inmunizar primero al personal del sector salud, luego a los adultos mayores de 60 años y luego priorizar a la población por décadas, dice. Pero al cuarto mes del año todavía no están vacunados los empleados del sector salud ni todos los adultos mayores de 60 años. Sin estas metas cumplidas, ahora el gobierno federal pues se propuso vacunar a maestros en estados como Jalisco, que solo ha estado en semáforo de bajo riesgo por COVID durante las vacaciones, ¿se recuerda así? De Semana Santa y de Pascua. Apenas en esas dos semanas estuvimos en semáforo verde. Hay que recordar que actualmente volvimos al semáforo amarillo. No son buenas noticias, son de hecho malas noticias porque estamos retrocediendo. Sin embargo, pues este viernes el gobernador informó que se va a reanudar la inmunización aparte del sector salud, tanto del sector público como privado, pero que se sigue el enorme pendiente que hay en cuanto al personal médico en otras áreas que también están expuestos al COVID-19. Dijo que no se puede regatear la vida de quienes lo arriesgan todo para cuidar la nuestra. No importa cuántas camas u hospitales tenga Jalisco, sin el personal de la salud no se le puede ganar a la pandemia ni a cualquier otra enfermedad, es lo que señaló el gobernador. Y bien, pues el gobierno federal no solo trae, digamos, la intención de aplicar vacunaciones a maestros acá en nuestra entidad, sino también a otras entidades. Se estableció, de hecho, un calendario de vacunación contra el COVID para maestros que comenzará, esto es en el caso de la próxima semana, el próximo martes, en Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas. Son como las prioridades que tiene el gobierno federal a partir del próximo martes. En el caso de Jalisco, pues iniciará, tal como lo mencionamos, se espera que el 20 de abril de este año. Por cierto, ya en información nacional, la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, liberó la tarde de ayer 670 mil dosis de la vacuna china CanSino, envasada en el laboratorio con sede en Querétaro. Es la información que ofreció el subsecretario Hugo López-Gatell. Con este lote suman ya 18.558.000 las vacunas de diferentes farmacéuticas que han llegado a nuestro país. De esas, poco más de 18 millones se han aplicado, poco más de 13 millones de vacunas es el balance que presenta el gobierno federal en las últimas horas. Bien, con esto vamos a ir a la primera pausa de Cosa Pública 2.0. Continúen con nosotros, tenemos mucha más información.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les recordamos que nos pueden contactar a la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter y también en Facebook, donde recibimos sus comentarios. Hay varios comentarios en esta tarde. Claudia Enriqueta Hinojosa, a través de la transmisión en Facebook, nos dice, nos saluda, buenas tardes. También Silvia Jaime dice, buenas tardes. Qué pena saber que ingresen a jóvenes a estos centros de reconversión sexual. Tiene toda la razón, Silvia Jaime. Qué pena que sigue existiendo ese tipo de centros donde pues se cometen abusos y violaciones a los derechos humanos. Son parte, de hecho, pues, de la lucha que hay constante, muchas organizaciones que defienden los derechos humanos en nuestro país. Pero a estos defensores no solo se enmarcan dentro de los defensores de la vida en el marco de derechos humanos, también en nuestro país escuchamos hablar de defensores de los pueblos, defensores del territorio, defensores del medio ambiente, y suelen ser las personas que están en la primera línea, suelen ser las primeras víctimas en el marco de la guerra que vivimos en nuestro país, en este marco de violencia organizada. Y justo sobre la situación de los defensores queremos hablar en este momento, y agradecemos de hecho a Mariana Mendoza Aquino, quien es coordinadora del área de protección de la red Todos los Derechos para Todas y Todos, la red TDT, que el día de ayer acaba de publicar el informe Semillas de Dignidad y Lucha, situación de personas defensoras en México entre el 2019 y el 2020. Mariana, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchísimas gracias por tomar esta llamada, Mariana Mendoza, para hablar pues de este informe que me parece que es importantísimo porque, bueno, por una parte presenta un balance de la cantidad de personas que están siendo víctimas, de defensores que están siendo víctimas de ataques en diferentes expresiones. Es un informe bastante amplio. ¿Nos puedes dar los detalles generales de este informe, por favor, Mariana?
Sí, claro. Bueno, primero decir que el informe ha sido fruto del trabajo de junto del equipo de la red, reconocer eso. Es una documentación bastante amplia y que ha requerido un gran trabajo de análisis. Sobre las líneas generales del informe, presentamos el hecho de que 45 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en los años 2019 y 2020. Los estados en los que representan mayor riesgo la defensa de derechos humanos pues son Oaxaca, Chiapas y Chihuahua. Bueno, y de ahí no los otros estados con una menor incidencia, pero no quiere decir que no sea foco de alarma. Una de las cosas que queremos también decir es que pues el país no es un lugar seguro para ejercer la defensa de los derechos humanos, y que las agresiones contra las personas defensoras pues han sido diversificadas, ya sea perpetradas por agentes estatales, particulares o incluso del crimen organizado, ¿no? Y que toda esta responsabilidad es parte de inacción, omisión y la falta de voluntad, ¿no? Entonces se tendría que reconocer la situación de riesgo en la que se encuentran las personas defensoras. Y otra gran exigencia es la justicia, ¿no? La justicia en el caso de los asesinatos y de las múltiples agresiones que han sufrido las personas defensoras, ¿no?
45 defensores asesinados en 2 años, es muchísimo este dato, Mariana Mendoza. Ahora, el informe también es interesante porque, digamos, no se limita a hablar en general de defensores, sino que me parece que hace una clasificación de estas víctimas por el tipo de defensa que estaban ejerciendo. ¿Nos puedes hablar un poco de este detalle? Creo que en particularmente el grupo que defiende a medio ambiente están entre las mayor cantidad de víctimas mortales.
Y defensores de derechos comunitarios, específicamente de la tierra y territorio, tienen una mayor incidencia, son 19 defensores y defensoras asesinados justamente en esta labor de defensa. Le siguen los defensores del medio ambiente, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. dentro de esa clasificación con una incidencia de 15. No menor los otros apartados que manejamos en cuanto a labor de defensa son personas defensoras de los derechos de las poblaciones de la diversidad sexual, que también en el último año, que es 2020, registramos seis asesinatos, ¿no? Y también, pues, además de las agresiones que puedan ser objeto en esta labor, que justamente es uno de los rubros de personas defensoras en las que no se ha ahondado demasiado y es muy importante visibilizar.
En el caso de la diversidad. Uh-huh. Mariana Mendoza, entonces el grupo más amplio de víctimas está entre los defensores de las, pues del territorio, de la tierra, de comunitarios, de los pueblos, prácticamente esas 19 víctimas, digamos, en marca, sobre todo, se corren riesgo frente a la imposición, por ejemplo, de megaproyectos. Estaríamos hablando que ahí podría estar en este tipo de conflictos la mayor parte del origen de estos asesinatos.
Sí, son comunidades, se trata de personas defensoras que protestan contra la imposición de megaproyectos y que también son objeto de campañas de desprestigio, criminalización o judicialización, ¿no? Y vemos que la mayor manifestación de riesgo es pues justo un asesinato, ¿no? Y también tiene mucho que ver que el Estado, los Estados también, desconocen la labor que realizan. Y entonces eso los expone a que sufran agresiones o que se materialicen en un asesinato.
Y en el caso de defensores del medio ambiente, digamos, ahí no necesariamente se enmarca, o sí, pues, en lucha contra megaproyectos, sino en particular, ¿cuáles son los conflictos que han llevado al asesinato de estos 15 defensores del medio ambiente?
En defensores del medio ambiente lo atribuiría más a los recursos específicos que están defendiendo, ¿no? Muchas veces están involucrados intereses de empresas y que la protesta o los señalamientos que realizan las personas resultan incómodos para ellos, ¿no? Estamos hablando también incluso de un crimen organizado y colusión con autoridades estatales.
Bien. En estos, digamos, víctimas tanto de defensores del medio ambiente como defensores comunitarios, ahí es donde se enmarca sobre todo lo que comentabas de las principales perpetradores de los ataques. Podríamos hablar de una especie de triada de entre agentes del Estado, participación también de crimen organizado y empresas privadas también.
Sí, por supuesto. Ejemplo de eso es el Proyecto Integral Morelos.
Ajá. El PIM. De hecho, en concreto, ahí podemos enmarcar el asesinato de uno de los nombres más conocidos, el de Samir Flores Soberanes, uno de los opositores, ¿verdad?
Sí. Marcaría eso y también resaltaría que no las agresiones contra las personas que se han opuesto al Proyecto Integral Morelos no han cesado.
Y, pues, señalados por parte de las autoridades también. Mariana Mendoza, comentabas también el caso de los defensores de derechos de personas LGBTTIQ, de toda la diversidad sexual, que es uno de los ambientes, de los segmentos más vulnerables a estos ataques, y en el informe recuerdan el caso de 6 defensores, al menos, de esta comunidad diversa. Me parece que ahí viene un caso, probablemente el único caso que recoge el informe de Jalisco, que es el de Jonathan Santos.
En el caso de Jonathan, o sea, lo que hemos visto en cuanto a defensores de los derechos de la población diversa es que justo no está tan visibilizada y se enfrentan como a un contexto diferente en su labor de defensa. Comienzan con un activismo propiamente, pero eso no, lo que nos hace cuestionar la definición de persona defensora, ¿no? Y entonces, en términos de a quién considerar persona defensora, o sea, eso lo que tratamos de hacer en este informe es visibilizar a la comunidad que ha estado realizando esta labor de activismo y que pues justo cuestiona la definición de persona defensora y nos hace plantearnos nuevas nuevos contextos de defensa y en este tema en específico que vamos podamos visibilizar la labor de defensa que están realizando y que no están solas.
Y Mariana Mendoza, 45 asesinatos, dice que hay una enorme impunidad. ¿Hay personas detenidas por alguno de estos 45 asesinatos? ¿Hay procesados o no?
Ese es uno de los temas que hemos tratado de incorporar en algunos informes. En este caso en particular no hemos ahondado más allá, pero hemos realizado algunos ejercicios en cuanto a solicitar información de cómo va el proceso. Hemos visto que hay una gran tasa de impunidad, que las desde la integración de las carpetas de investigación hay una gran omisión por parte de las autoridades. Y bueno, esto implica que se dilate el poder acceder a judicializar los casos como tal y castigar a los responsables. Ahí un ejemplo actual sería el de Adán Beslira, defensor del estado de Veracruz, que justo a la semana pasada se cumplió un año de su asesinato. Y a la fecha la fiscalía no ha podido dar con los responsables. Entonces estamos hablando de una gran impunidad en los estados, ¿no? Y la falta de voluntad de las autoridades para investigar y la segunda, incorporar un enfoque de derechos humanos en la investigación para que su labor de defensa sea una de las líneas de investigación.
Mariana Mendoza, de la red Todos los Derechos para Todas y Todos. Una duda también, ya compartimos en nuestras redes sociales y recomendamos ampliamente a todas las personas que nos escuchan leerlo. Este informe, hay un gráfico muy interesante sobre la dispersión geográfica también de las víctimas. Bien comentabas que la mayoría están en el sur del país, también en el norte. Vemos bastantes casos. Digamos que pocos casos hacia el centro, particularmente hacia la capital del país. Y es preguntarte, ¿hay mayor riesgo a medida que estás más alejado de las capitales, la Ciudad de México o incluso las capitales de los estados, te pone como defensor en un mayor riesgo al estar en un punto geográfico más aislado?
Es algo difícil, depende mucho del contexto de defensa, pero sí diría que la impunidad en los estados es mucha y depende mucho también de las autoridades estatales, ¿no? Estamos viendo que en el caso de Oaxaca, creo que el mensaje que envían en cuanto a deslegitimar la labor de defensa que realizan las personas, pues es justo el mensaje de que podemos agredir y no va a pasar nada. O sea, la impunidad tiene que ver mucho. Entonces, en ese sentido, no diría que en todo el país están a salvo, sino que los contextos estatales son diversos, ¿no? Incluso se podría presentar en el caso de algún estado del centro, en que pues igual no se llegue a castigar el asesinato de alguna persona o las agresiones. Así es.
Mariana Mendoza, y estas, digamos, 45 víctimas asesinadas, defensoras, ¿cómo está en cuanto a un comparativo de gobiernos anteriores el balance?
Sí, es menor, la cifra es menor.
Sí. Creo que en el gobierno de Peña Nieto, tú nos dirás, en todo el gobierno creo que fueron 161 víctimas, me parece. Pero
sí, y comparando en años, hubo un descenso de los asesinatos. en el año 2000, del 2016 al 2017, que la cifra estuvo alta, que fueron de 35 a 32 personas defensoras asesinadas, uh-huh. En estos años se redujo. Se redujo, pero eso no quiere decir que no estén.
No, por supuesto. Problema. Y son muchísimos los uh-huh. que están faltando. Una duda también, Mariana Mendoza, en el informe, ¿también hay datos con respecto a otras formas de agresiones o solo se concentran, digamos, en esta violencia extrema del asesinato? ¿O también vemos casos de desaparecidos o de ataques físicos?
No, nos concentramos en los asesinatos, pero hacemos, bueno, los enunciamos, el tipo de agresiones que han sufrido, ¿no? Que van desde el hostigamiento, las amenazas, deslegitimar la labor de defensa, y pues justo en todo el país se presentan ese tipo de agresiones. Y el caso emblemático que presentamos en el informe es justo la criminalización de Kenny Hernández, ¿no? Defensora de Derechos Humanos,
sí.
Que en el que parece que el Estado y las autoridades involucradas están actuando de manera de para que no pueda ser libre y ejercer su labor de defensa, ¿no? Están limitándola.
Bien, bien, Mariana Mendoza. Y finalmente, pues, ¿qué recomienda el informe? ¿Cuáles son, qué podemos hacer o qué deben hacer las autoridades para disminuir y que no hayan víctimas de la defensa? Bueno, obviamente garantizar que haya justicia, me imagino que es lo primero, urgente.
Sí, parte de que tienen que reconocer que hay una situación de riesgo para las personas defensoras,
uh-huh.
las agresiones documentadas, ya sea por se han documentado por diversas organizaciones, ¿no? Están ahí, no han cesado, se necesita reconocerlo, visibilizarlo y a partir de eso responder de manera adecuada, ¿no? Una de las grandes obligaciones del Estado es poder garantizar a las personas defensoras realizar su labor. Y a las personas que han sido agredidas y criminalizadas y asesinadas, pues justifica la existencia de justicia.
Bien, Mariana Mendoza. ¿Se hace urgente también participación de organismos internacionales, creen ustedes, también para, digamos, presionar a las autoridades para evitar que ya no existan estos ataques y lograr la justicia también?
Sí, o sea, creo que el llamado no solo es a lo nacional, sino a lo internacional, ¿no? Uh-huh. Y no estamos hablando de que solo sea en México, en muchos países se presenta la situación.
Colombia también, ¿no? Es un país también gravísimo en esta situación. Sí. Bien, Mariana Mendoza, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información y por supuesto invitamos a todos a consultar y a leer este informe. Y si nos permites, Mariana, pues seguir en contacto con ustedes.
Sí, muchas gracias a ustedes.
Igualmente, gracias. Mariana Mendoza, de la red Todos los Derechos para Todas y Todos, TDT. Lo estamos dejando, por supuesto, el informe y recomendamos ampliamente leerlo. Tienen el fin de semana para verlo en detalle. Pero fíjense, este es el informe que acaba de salir y todavía en este momento hay alertas internacionales por la desaparición de dos defensores en nuestro país. Antes de irnos rápidamente, solo recordar que el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas emitió ayer un requerimiento de acción urgente al Estado mexicano para localizar a Claudia Uruchurtu Cruz. Ella es ciudadana mexicana y también inglesa. Ella está desaparecida desde el 26 de marzo de este año. En el documento, la ONU demanda una investigación exhaustiva e imparcial de su desaparición forzada, que tome en cuenta toda la información disponible, incluido el contexto en el que ocurrió su desaparición. Y esto porque, según la información recibida por ese comité, pues Claudia Uruchurtu se habría involucrado en el combate de los constantes abusos. Estaban, digamos, en parte de un movimiento contra abusos y extorsiones de las autoridades municipales hacia la población de Nochistlán, en Oaxaca, y habría trabajado con grupos de mujeres en esa población, es lo que señala la Organización de Naciones Unidas. Otro caso también, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas le pidió al Estado mexicano una acción urgente por la desaparición forzada, en este caso es de Crescencio Vera Vidal. Él es un funcionario público del norte de Veracruz, se desempeñaba como funcionario de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz. Desapareció el 17 de marzo en Tuxpan, donde había ido para atender, dice, compromisos de trabajo. También alerta urgente, pues alerta urgente para la localización de dos víctimas de desaparición forzada en nuestro país. Por otra parte, y esto es una información también, por cierto, allá de Oaxaca, comentaba Mariana Mendoza cómo está esa entidad, al menos en los términos o los resultados del informe de la red TDT, 11 víctimas de estas 45 de asesinato están registradas allá en Oaxaca. Por esta situación de violencia, en particular contra algunos defensores, ante la falta de seguridad y nulos avances en las investigaciones por el asesinato de 5 defensores comunitarios, ayer habitantes de Paso de la Reina instalaron un campamento de vigilancia en la entrada de esa población allá en Oaxaca, que se mantiene en resistencia contra los megaproyectos. Fíjense, 5 asesinados por oponerse a megaproyectos del grupo de los defensores comunitarios que nos explicaba ahorita Mariana, que es el que presenta mayor cantidad de asesinados entre 2019 y 2020, 19 defensores comunitarios asesinados. Dicen allá los integrantes de Paso de la Reina en Oaxaca que ese campamento va a servir para controlar la entrada y salida de vehículos ajenos a la comunidad y se va a contar con la participación de la ciudadanía organizada, así como de la policía comunitaria. Están trabajando de manera coordinada, y esto pues después del asesinato del defensor comunitario y presidente del comisariado ejidal de Paso de la Reina, Fidel Eras Cruz. Esto ocurrió, se recuerda, el 23 de enero. Pues la comunidad solicitó reiteradamente la presencia de un destacamento permanente de la policía estatal y recorridos de parte de la Guardia Nacional, pero no los escucharon, y la madrugada del 15 de marzo fueron asesinados, se recuerda, Raimundo Robles Riaño y Noé Robles Cruz, junto con Gerardo Mendoza Reyes. El 28, seguimos en el mes pasado de marzo, se perpetró el 5º asesinato. En este caso fue el exagente municipal de Paso de la Reina, Jaime Jiménez. Los pobladores dicen que ante la ausencia de los gobiernos, fíjense, estatal y federal, y el silencio cómplice de los poderes fácticos que controlan la región, la comunidad decidió reconstruir su vida en comunidad. Son fragmentos de una nota que publica la revista Proceso, que por supuesto la vamos a compartir en nuestras redes sociales. Con esto pues estamos llegando al final de Cosa Pública en esta tarde y por esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación también es a que sigan en contacto de nuestras redes sociales a lo largo del fin de semana. Ahí pueden descargar los podcasts de los programas anteriores. También pueden volver a escuchar algunas de las entrevistas que hemos hecho y también leer los diferentes documentos y noticias que compartimos a través de esas redes. Importante, pues, este documento del balance de los asesinatos de defensores de los territorios. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No se despeguen de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros nos escuchamos en vivo la próxima semana. Gracias a Alejandro Coronado, gracias a Fabián Cázares. Le enviamos también un cordial saludo a nuestro compañero Rubén Martín. Nos escuchamos el próximo lunes. Buen fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.